Hola, 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 acá estamos con la segunda dosis práctica de esta nueva sección de dosis, donde te voy a contar un caso práctico para que pienses cómo resolverlo y después contarte cómo lo haríamos nosotros. Quédate para escucharlo. Bueno, bienvenidos a esta dosis práctica o dosis prácticas, no sé todavía, sigo sin decidirme. Me acompaña hoy el mejor del mundo mundial, alias Father of Dosis, Gonza, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué haces, Agus? ¿Cómo va?
Buen día, buenas tardes, buenas noches, como dice el
Buen día,
compañero Augusto.
Augusto. Sí, tal cual. Te confieso que estoy un poco celoso de que no pude estar en el primer episodio de Dosis Prácticas, que me lo robó Pau. Pero bueno, aquí estoy. Aquí estoy para también participar de esta.
Bueno, lo que pasa es que la dupla con Pau es una dupla mágica, el pueblo lo ha elegido, el azar lo ha elegido cuando hemos sorteado, así que lo lamento. Pero bueno, estás en la segunda, Cebollita subcampeón.
Tal cual, tal cual. Contame de qué vamos a hablar, qué caso vamos a tratar hoy.
Bueno, hoy como les prometí en el episodio 1 de dosis prácticas, esta dosis práctica es distinta. No les voy a dar tips, les voy a dar un caso práctico para que ustedes piensen cómo lo resolverían. Les voy a contar el caso, les vamos a dar un momento para que si quieren pongan pausa, piensen cómo resolverlo y después le den play. Y les vamos a contar cómo lo resolveríamos nosotros. ¿Qué te parece?
Me encanta.
Excelente. Bueno, vamos a eso entonces. Hoy les traigo un caso muy real. Quizás le agregué algún condimento, pero es muy real. Es algo que te puede pasar perfectamente en tu vida profesional. Tiene un tinte de derecho administrativo, no les voy a mentir. Pero también tiene un poco de práctica general y criterio general de ser abogado. Así que vamos
Que
a eso.
convengamos que salvo que el caso sea muy, muy pura y exclusivamente de un tema jurídico, siempre algo de lo que tocaste en otras ramas, siempre algo de lo que estudiaste, ejercitaste, incluso te diría materias por ahí más voladas como lógica, retórica. Me animo hasta derecho romano, todo te sumo un poquito, con lo cual ningún caso es puro, puro, sino que cuanto más puedas tomar de otros rubros o de otras ramas para incorporarlo, mejor, ¿no?
Obvio, y siempre tu práctica va a hacer que cada vez resuelvas los casos o las dificultades que se te presenten de una manera por ahí más fácil o más creativa, porque te acuerdas de una vez me pasó esto y cómo lo hice. O también relacionarte con otros abogados, eso es clave. Tener amigos, amigas, colegas y colegos, colegues de otras ramas, porque eso te ayuda muchísimo cuando de repente se te presenta un caso que tiene una arista que por ahí nunca viste y tenés a quien preguntarle para dónde correr. Pero bueno, igual acá estamos en dosis para ayudarte a ir pensando distintos casos y esto te va a ayudar también para tu vida profesional. Así que sin más introducción, les paso a contar la consigna del caso, como si fuese un examen de la facultad. ¿Estamos listos?
Adelante, vamos.
Muy bien, va el caso. A tu cliente le notifican un acto administrativo de una repartición nacional llamada Dirección Nacional de Control de la Yerba Mate, por el cual le imponen una multa de 1.000.000 de pesos y clausura de su fábrica por 90 días por no haber presentado declaraciones juradas. Punto, no dice nada más. Tu cliente estaba de vacaciones y te avisa recién hoy. Y ya pasaron 10 días hábiles desde la notificación. Esto me pasó, chicos, esto es real, ¿eh? Un clásico. Les
Un
juro que parece
clásico.
joda, pero esto te
Un
pasa.
clásico, un
Tu
clásico.
cliente está desesperado.
No, porque además, pará, voy a decir una cosa. Es muy común que estos organismos administrativos, sobre todo los tributarios, notifiquen estas cosas entre
24 de
el 23 de
diciembre, sí,
diciembre y el 4 de enero. Es muy
totalmente,
común.
exacto, totalmente. Entonces, tu cliente está desesperado, te dice que por favor hagas algo, que no entiende qué es lo que no cumplió, porque su gestor, que se llama Néstor, siempre presentó todo en tiempo y forma. Además de que Néstor se fue a comer chocolate en Rama al Sur y no atiende el teléfono, como para entender qué carajo puede haber pasado. No tenés tiempo para preparar el descargo, porque la mesa de entrada cierra en 2 horas y tenés 1 hora de viaje hasta el microcentro. ¿Qué haces?
Chan.
Este es el momento de poner pausa y pensar cómo lo resolverías. Bueno, y acá estamos. ¿Y cómo lo resolvemos? Bueno, yo les voy a contar.
Para, vamos a recapitular.
Recapitulemos.
recibimos la notificación de un acto administrativo que resuelve una clausura del establecimiento de un cliente. ¿Tenía algo más el acto?
Una multa de $1,000,000 y lo único que explica es por no haber presentado declaraciones juradas. Y es la Dirección Nacional de Control de la Yerba Mate.
Tengo dos horas para hacer todo. Una hora en realidad.
Una hora.
Tengo una hora para hacer todo y una hora para llegar a presentar el descargo o la defensa que pueda aplicarle a mi cliente.
Exactamente. Y ya pasaron 10 días hábiles, ¿no?
Claro.
¿Qué haces? Bueno, les digo qué haría yo o qué. Tampoco hay una solución correcta, pero vamos encarándolo a ver cómo manejarnos en vez de largarnos a llorar y tirarnos por la ventana, chicos.
Pará, antes de ir por ahí te quiero hacer una pregunta. ¿Vos crees que en este caso hay más de una solución correcta, pero una es la más correcta de todas, o hay varias soluciones posiblemente válidas, ¿no?
Yo creo que hay una parte de esta solución que es la única opción que tenés por el tiempo que pasó y por el tiempo que tenés, y otras cosas que pueden ir variando. Si okay. quieren, vamos punto por punto. Lo primero que te quiero decir es que, está bien, tenés una hora, pero el descargo lo haces igual con la poca información que tenés. Y esa poca información que tenés la haces jugar a tu favor. ¿Cómo haces? Bueno, si el acto administrativo lo único que dice es que te impongo una multa, que te clausuro por 90 días, que encima es un plazo muy grande para una clausura, y lo único que te explica es que no presentaste declaraciones juradas y no te dice de dónde surge esa obligación, cuáles son las declaraciones juradas, no sabemos bien quién está dictando este acto, no está invocando la competencia que tiene para dictarlo, y encima de todo, no me dice qué recurso puedo interponer, qué plazo tengo para hacerlo y ante qué organismo, eso te juega a favor. ¿Por qué? Primero porque obviamente vas a poder plantear una defensa atacando ese acto que tiene defectos por todos lados. Y ahora lo vamos a ver, esa es la parte variable, lo que decía. Acá en la defensa de emergencia tenés mucho para decir a pesar del poco tiempo que tenés. Pero además podés plantear la nulidad de esa notificación, justamente porque no le indicaron a tu cliente en ese acto administrativo qué recursos podía interponer y en qué plazo y ante qué organismo. Esto es el artículo 44 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, que acuérdate que en el 2017 con el decreto 894 salió un texto ordenado con algunas modificaciones que tenían que ver con la digitalización del procedimiento administrativo. De esto hay un episodio, así que si no lo escuchaste, es buen momento para ir a buscarlo. Entonces planteas la nulidad. ¿Y qué hace esto? ¿Te amplía el plazo o podés considerar que tenés 60 días más para recurrir? Esto es clave, chicos. Porque estás al horno y le dices a tu cliente, tranquilo, tengo esta herramienta.
De dos horas las transformaste en 60 días.
Exacto, pero como estamos en la República Argentina y este planteo de nulidad puede no prosperar, porque lamentablemente esto puede suceder, vos el descargo lo presentás igual. O sea, esta defensa de nulidad es uno de los puntos de tu descargo. Entonces decís, uno, planteo la nulidad. Hiciste mal la notificación, dame la ampliación de plazo que me corresponde por el artículo 44 del reglamento. Subsidiariamente, me voy a defender, porque nunca está bien no defenderse, porque eso hace que la administración pueda decir después, te allanaste, ¿no? Esto no es una demanda judicial, pero digamos, consentiste el acto porque no te defendiste.
Claro, acá me parece, antes de pasar a la parte de la defensa, sí me parece importante recalcar algo, sobre todo para los que no tienen tan claro o el derecho administrativo les resulta tal vez medio oscuro, que recordemos que los actos que dicta el Estado o los organismos del Estado gozan de una presunción de legalidad, ¿correcto? Ahora, para que esa presunción de legalidad, que es justamente eso, una presunción, se sostenga, tiene que estar cumplidos todos los formalismos y los requisitos, tanto del acto como de su notificación.
Exacto.
Entonces, si hay defectos formales en la notificación, en el acto o sustanciales también, esa presunción de legalidad cae. Entonces, una de nuestras principales herramientas al momento de cuestionar o atacar un acto administrativo, ya sea por el fondo o por la forma, es pegarle atrás de las rodillas en lo que sería la debilitarle esta presunción de legalidad, ¿no? Este sería el primer punto que está diciendo AU, ¿no?
Exacto, totalmente. Y junto con eso que vos decís de la presunción de legitimidad del acto, que es correcto, si nosotros además estamos atacando la notificación, eso ataca también la eficacia de ese acto. ¿Por qué? Porque el acto puede tener presunción de legalidad y de validez, Pero si la notificación de un acto administrativo de alcance particular, como es este, no fue realizada correctamente, podríamos decir que ese acto no es eficaz y por lo tanto no es exigible. Pero bueno, eso ya es un poco más rebuscado.
Sí, déjame que no quiero dejar cabo sin atar. Esto es un acto administrativo de alcance particular porque se notifica a una persona en particular, a un sujeto específico. Los actos administrativos de carácter general son los que aplican una generalidad de sujetos, como podría ser de repente una resolución, un reglamento que le aplica a muchas personas, ¿no? Simplemente eso.
Exacto. Y los actos administrativos de alcance general, ya que estamos, son los que se publican, por ejemplo, en el boletín oficial. Entonces, esa es la diferencia. El acto administrativo de alcance particular es el que tienen que notificar directamente al interesado, porque estás afectando directamente los derechos de esa persona, obviamente puede ser humana o jurídica, y los de alcance general son los que, como bien decís, afectan a un colectivo, no a una persona en particular, y por eso se publican en el boletín oficial para tener eficacia. Ahora, seguimos con el caso, porque tengo más cosas para decirles, además de esto. Además de la nulidad,
meta.
¿Qué más? ¿No? Como decíamos, tenés un montón para atacar de ese acto, aún con la poca información que tenés. Porque lo único que te decía es que no presentaste declaraciones juradas. Eso quiere decir que podés atacar todos los elementos esenciales del acto. Sobre todo la falta de motivación, porque no te están ni explicando cuál es el incumplimiento, cuál fue la falta que te están penalizando. No están reseñando nada de las actuaciones, con lo cual realmente puedes atacar el objeto, la causa, la motivación, absolutamente todo, incluso la competencia. Pero además, como estamos tan al horno y tenés tan poquito tiempo, lo que yo haría es reservarte la facultad de ampliar el descargo. Porque en realidad vos podés ampliar tu defensa hasta tanto se resuelva tu descargo o el recurso, si fuera un recurso. Entonces lo que haces es ganar tiempo. No hace falta en realidad que hagas esa reserva porque es un derecho que el administrado tiene de por sí, pero no viene mal tampoco hacer reserva de voy a ampliar. Entonces presentas esto, vas ganando tiempo y mientras tanto buscas con tu cliente y con Néstor, el gestor que se fue a comer chocolate en Ramal Sur, más pruebas, sobre todo documental, de qué es lo que sí cumpliste, no cumpliste o por dónde viene esto. Pero además, no te olvides que también puedes poder pedir la vista de este expediente. Porque vos estás ciego. Entonces, si vos pedís vista con suspensión de los plazos para recurrir y haces jugar el artículo 38 y el 76 del reglamento, ahí incluso suspendes el poquito plazo que te quedaba para recurrir, y ahora voy a ir a eso, y ganas algo de tiempo. El problema es que lo único que te quedaba acá, si ya pasaron 10 días hábiles administrativos, que son las dos primeras, o sea, lo que podés llegar a suspender son 20 segundos, y acá quizás mucho no te servía. Pero justamente, ¿por qué lo estoy presentando hoy y salí corriendo a la mesa de entradas? Porque puedo decir que estoy haciendo jugar las dos primeras, que por el fallo de la Corte Universidad de Belgrano, que anotate que es fallos 300.070, podés hacer uso de esas 2 horas de gracia.
Tengo dos consultas. Vamos de adelante para atrás. ¿El fallo es 300.070 o 300.070?
300.070.
Perfecto. Ahora, la segunda. Con el expediente digital, con el expediente administrativo digital, ¿las dos primeras siguen existiendo?
Esa es una gran pregunta. También lo hablamos en el episodio de la digitalización del procedimiento administrativo. La realidad es que si vos pedís la vista electrónica, vos podés acceder a esa vista todo el tiempo y presentar recursos todo el tiempo. O sea, que en realidad no estás limitado al horario de la mesa de entradas. Entonces ahí no tenés dos primeras. La forma de hacer jugar las dos primeras es hacer todo papel, que también se sigue pudiendo hacer, al menos hasta lo que yo sé.
Bien.
Entonces si vos vas con tu papelito, como toda la vida, a la mesa de entradas, probablemente te van a odiar, pero bueno, podés...
Vas a ganar algo de
podés
tiempo.
Hacerlo y alegar esto. Yo creo que ahí no tendrías ningún problema. Entonces, como dijimos, lo presentas igual el recurso con lo que tenés, pedís la nulidad de la notificación para ver si te dan una ampliación del plazo, haces reserva de ampliar y lo presentas en dos primeras. En este caso, la vista no te sirve porque te quedaba muy poquito tiempo. Pero ahora tengo una variante para que sigamos pensando. ¿Qué pasa si no tenés poder?
A ver.
Y tu cliente vive lejos, no llegas a que te firme el descargo o el recurso y presentarlo. ¿Qué haces? Poné pausa, pensá, y cuando tengas la respuesta volví a poner play.
Yo creo que ya sé, pero no lo voy a decir ahora. Vamos a esperar.
Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tenemos que presentar el escrito igual. ¿Qué hacemos?
Bueno, ahí los abogados tenemos la facultad de presentarnos como gestor, ¿no? Lo que no sé es en este procedimiento en particular que estamos comentando, después de cuánto tiempo tengo la obligación de acreditar esa como es representación que invoco, ¿no?
Bueno, acá en realidad lo que hacemos es justamente, te presentas como gestor para que después tu cliente ratifique todo lo que actuaste, y lo que se hace en realidad es aplicar supletoriamente la figura del gestor de negocios que está en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Así que es lo que vos decís, es el artículo 48 del Código Procesal, por ser un caso urgente. Bueno, acá en realidad la urgencia te la estoy debiendo, para la urgencia es que se fue de vacaciones tu cliente, pero bueno, yo lo haría igual. Y en ese caso tenés los 40 días hábiles para ratificar todo lo actuado. Pero ojo, que se puede usar una sola vez, en principio, por procedimiento, si lo aplicamos supletoriamente a lo que dice el Código Procesal. Así que tampoco se te haga costumbre andar haciendo gestor, porque en un momento claro, se te va a complicar la historia.
Es one bullet eso.
One bullet, tal cual, exactamente. Y ahora tengo una variante más, para que pensemos. ¿Qué pasa si vos llegás a la mesa de entradas con tu descarguito que preparaste en una hora como Rambo? Estás todo preparado y queda, a ver, en la mesa de entradas les quedaba media hora. La verdad, se quieren ir a comer, no les gustó tu peinado y no te quieren recibir el escrito. ¿Qué haces?
Ah, esa sí que no me la sé.
Poné pausa, pensá y volvé cuando tengas tu respuesta. Bueno, ¿qué haces? No te quieren recibir el escrito. ¿Qué haces? Estás desesperado.
Pero pará, eso puede ser. ¿Puede que yo esté en la mesa de entrada y dice, che, todavía queda media hora, pero no me atiende nadie?
Mirá.
¿Cómo? ¿Me pongo el sello solo? ¿Cómo hago?
Te puede pasar que vos llegues, la persona que te tiene que atender no te atienda, o te atienda y se ponga a hablar por teléfono, a hacer otra cosa, o te revise el escrito y te diga, no estás presentando el poder. Y vos le digas, no tengo poder, me presento como gestor. No, sin poder no te lo puedo recibir.
A mí me ha pasado eso en tribunales, y yo ahí tenía una frase que le decía mucho a los empleados de mesa de entrada, y que con eso abría el camino para que me reciban siempre todo. No sé si aplica en este caso, porque esto es un procedimiento administrativo. Entiendo que sí, ahora te lo voy a contar. Y con mucha cara de malo y con una firmeza en la voz que uno no usa en otros ámbitos, le decía, el derecho de defensa en juicio está reconocido en la Constitución Nacional y vos no sos nadie para impedirme ejercer ese derecho. Así que vos me recibís el escrito, que es tu trabajo, y después la persona que lo despache resolverá si está bien o mal presentado.
Eso está excelente y es una opción. Yo iba a ir, después le voy a contar la solución última, ¿no? Pero una de mis primeras opciones era llorar con me van a echar, que la he usado, o sea, darle un poco de lástima. Pero si eso no funciona, porque hay veces que se ponen en, no, si no tenés poder, o por ejemplo, el escrito no reseña el número de expediente. Vos decís, pero no lo tengo, porque la notificación no lo dice. Pero yo así no lo puedo ubicar. El expediente no lo puedo agregar en un expediente, no te lo puedo recibir así. Y es un círculo vicioso, y le juro que me ha pasado, y tengo mil ejemplos. ¿Qué haces? Llorás, no te dan bola, le decís la defensa en juicio, te dicen que te metas la Constitución en el bolsillo, para decirlo elegantemente. ¿Qué haces? Bueno, acá tenés una, para mí, se me ocurre una única opción seria, que es la siguiente y también la he usado. Le decís, bueno, perfecto, yo me voy a ir ahí a un costado, voy a llamar al escribano y el escribano va a venir, va a levantar un acta notarial donde deje constancia que yo estoy acá presentando este escrito y ustedes se niegan a recibirlo. Y esto lo voy a usar como prueba. Probablemente aflojen. Y si no, vas a tener que gastar en un escribano de verdad, porque tenés que, sobre todo en un caso como este, ¿no? Tenés una clausura, o sea, es una cuestión medio heavy.
Sí, un palo de multa. Sí.
¿Te va a convenir? Realmente, si no te creen esa amenaza, con la voz seria y la voz gruesa, como decía Gonza, llamar a un escribano de verdad para que levante un acta de constatación notarial que dé fe de esta situación. Así que, hasta acá el caso.
Sí, mi recomendación ahí sería, tengan al escribano avisado, ¿no?
Siempre.
Porque probablemente si lo necesitas de un minuto para otro, el escribano tal vez está haciendo otra cosa y cuando llegue el plazo ya va a haber vencido. El escribano va a poder dar fe de que en ese horario vos lo estabas intentando presentar, pero luego esa prueba no sé si te va a servir demasiado, porque vas a estar fuera de plazo, ¿no? O sea, no, siempre tal cual. Tenerlo avisado, che, escri, sabe que por ahí te llamó de urgencia, voy a estar en tal lugar, estate atento.
Y prepara la billetera también.
Claro, claro, sí.
No, pero sí, es clave siempre tener un escribano en la jurisdicción donde vos estés actuando, tenerlo a mano siempre y tener una buena relación con ese escribano para que sepas que levantás el teléfono y realmente viene a darte una mano con lo que necesites en ese momento. Pero bueno, espero que les haya gustado este primer, no fue la primera dosis práctica, pero sí el primer caso práctico, así que algo estrenamos juntos acá con el Father of Dosis.
Bueno, gracias.
Espero que les haya gustado y...
A mí me encantó. Sí, me gustaría aclarar que todo esto que estamos hablando es con la aplicación del sistema de derecho administrativo, los procedimientos administrativos de nivel nacional, con organismos nacionales, ¿no?
Exacto.
Porque, como siempre decimos, el derecho administrativo es eminentemente local. Entonces, si vos estás en la provincia de Córdoba, en la provincia de Río Negro, o en incluso hasta un municipio que tenga su propia carta orgánica, es posible que los plazos, que los recursos, que algunas cuestiones cambien. No obstante, me permito decir algo, vos corregime vos si me equivoco, los principios en general se mantienen, entonces los defectos de forma son generalmente los mismos, los defectos de fondo son generalmente los mismos, la posibilidad de plantear nulidades son las mismas, puede variar algún plazo, pero...
La posibilidad de ampliar tu recurso también. La verdad es que todas las cosas que dijimos hoy pueden tener muy pequeñas variantes, pero son generalmente parecidas, si no iguales, en la normativa local. Así que seguramente te va a servir. Nunca te olvides de ir a leer la norma. Por supuesto, no te quedes nada más con lo que charlamos, pero esperamos haberte dado buenas ideas que te sirvan el día de mañana para tu práctica profesional.
Me remil gustó. Seguro a todos los que lo escuchen te va a gustar. Agus, de esto tiene que haber un montón más. Yo te voy a tirar algunas ideas de derecho laboral para que hagamos juntos así dosis prácticas.
Bueno, y si vos que estás escuchando tenés algún caso real que quieras que resolvamos,
escribinos
a nuestras redes, ya nos tenés recontra ubicados. Contanos el caso y lo resolvemos.
Bueno, nos vemos, chicos. Muchas gracias por todo.
Gracias por escuchar. Chau, chau.
Chau, chau. Si te gustó este episodio, no te olvides que hay muchos más en la plataforma de audio que elijas. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, en todos lados. Así que no te olvides de ir y buscar lo que necesites. También recordá que nos puedes encontrar en redes sociales, la que uses como dosis de derecho, y ahí no te vas a perder nada. Por último, no te olvides, porque es muy importante, no frenar estas ganas de compartir estos episodios con tus amigos y colegas y rankearnos en la aplicación que uses.